Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
Fighting has resumed in Gaza after the expiration of a 72-hour ceasefire.
Se reanudó el combate en Gaza tras el vencimiento del alto al fuego de 72 horas. Israel sostuvo que lanzó ataques aéreos después de que los palestinos reanudaran el lanzamiento de cohetes. Funcionarios palestinos afirman que un niño de 10 años murió hoy cuando un ataque aéreo israelí impactó en una mezquita en la ciudad de Gaza. 6 personas resultaron heridas en el ataque. Hamas rechazó la prórroga del cese del fuego de 3 días al sostener que Israel había incumplido una demanda fundamental de los palestinos de disminuir el terrible bloqueo de Gaza. La ofensiva israelí, que ya lleva un mes, ha dejado un saldo de alrededor de 1.900 palestinos muertos. Israel sostiene que 64 soldados y 3 civiles israelíes también murieron debido al conflicto. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a ambas partes a negociar una paz duradera. Ban Ki-moon expresó:
Por supuesto, no podemos descansar mientras el sufrimiento continúa. Este alto al fuego ha tenido un precio que es casi demasiado alto para poder soportarlo. Las muertes en masa y la destrucción de Gaza han conmocionado y avergonzado al mundo.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que 430 niños murieron como consecuencia del ataque israelí. Según UNICEF, alrededor de 773.000 niños han sufrido experiencias traumáticas y necesitan asistencia psicosocial. Un portavoz de UNICEF afirmó que el ataque ha tenido efectos catastróficos y trágicos en los niños de Gaza. Christopher Tidey dijo:
Si extrapolamos esto a la población de un país que tenga, por ejemplo, el tamaño de Estados Unidos, equivaldría a unos 200.000 niños estadounidenses. El daño a las escuelas en Gaza realmente no tiene precedentes. Creo que en menos de un mes, más de 140 escuelas en Gaza han sido dañadas o destruidas completamente.
Se calcula que los costos de la reconstrucción ascienden a 6.000 millones de dólares. Más de 10.000 hogares fueron destruidos y más de 5.000 han sufrido daños graves. Los habitantes intentan recuperar sus posesiones y desenterrar los cadáveres de entre los escombros. Un habitante de Rafah afirmó que encontraron niños muertos. Mohammad Abu Rahal dijo:
Vinimos aquí esta mañana y encontramos destrucción por todos lados. Una mezquita, libros del Corán, hallamos cuerpos de niños en descomposición bajo los escombros después de 5 días. Los edificios de la municipalidad que solían servir a la población fueron destruidos. Quieren destruir todas las instituciones de la Franja de Gaza.
La demanda palestina clave para una tregua a largo plazo es la reducción del bloqueo paralizante de Gaza. El miércoles el presidente Barack Obama reconoció que el bloqueo no puede continuar indefinidamente, afirmando que Gaza no puede sustentarse permanentemente aislada del mundo. Obama declaró:
Vamos a tener que ver un cambio en las posibilidades de las que dispone el pueblo de Gaza. No tengo ninguna simpatía por Hamas. Tengo una gran simpatía por la gente común que está pasando tiempos difíciles en Gaza.
The UN is warning of a rapidly unfolding health crisis in Gaza as large part.
La ONU advierte que se está desatando una crisis de salud en Gaza debido a que gran parte del territorio permanece sin electricidad ni agua corriente y más de 300.000 personas han sido desplazadas. James Rowley, coordinador de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas en los territorios ocupados, advirtió de un posible brote de enfermedades transmitidas por el agua. Rowley declaró:
Los servicios esenciales como el agua, el saneamiento y la electricidad prácticamente no funcionan. Están dadas las condiciones para un desastre sanitario y hemos comenzado a hablar con profesionales de la salud acerca de las enfermedades que no se han detectado en la Franja de Gaza durante décadas. Me refiero a la fiebre tifoidea, el cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua que podrían tener brotes debido a la terrible situación de salud que estamos experimentando.
Amnistía Internacional ha pedido una investigación inmediata sobre los ataques israelíes a profesionales de la salud en Gaza que han causado la muerte de 6 médicos. Mientras tanto, funcionarios de la autoridad palestina se reunieron con fiscales en la Corte Internacional de Justicia con el fin de presionar para que se realice una investigación de supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel. La autoridad palestina intentará convertirse en miembro de la Corte, una medida que le otorgaría jurisdicción a ese tribunal en los territorios ocupados. En todo el mundo continúan las manifestaciones contra los ataques y el bloqueo en Gaza. El martes, activistas británicos ocuparon una fábrica de armas israelí en Birmingham, donde encadenaron las puertas y desplegaron una pancarta en el techo con la leyenda «Reino Unido deja de armar a Israel». La acción tuvo lugar horas después de que la secretaria de Estado británica, Sajida Warsi, renunciara a su cargo tras calificar la política de Gran Bretaña con respecto a la crisis en Gaza de moralmente indefendible. Warsi habló sobre su decisión. Sajida Warsi declaró:
en las últimas 4 semanas hice todo lo que pude, tanto en reuniones formales como informales, para convencer a mis colegas de que nuestra política actual en Gaza es moralmente indefendible, que no defiende nuestros intereses ni los intereses británicos y que tendrá repercusiones para nosotros tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y que me parecía que la postura del gobierno no estaba avanzando. Por consiguiente, por una cuestión de principios, yo debía renunciar. Miles de personas se manifestaron el sábado frente a la Casa Blanca en contra del apoyo de Estados Unidos al ataque israelí en Gaza, en lo que se considera ha sido la mayor manifestación por los derechos de los palestinos jamás realizada en Estados Unidos. Mary Abouzier declaró:
estoy aquí para protestar por mi país. Quiero que mi país sea libre algún día. Quiero que se termine la masacre en Gaza.
Iman Kandil sostuvo:
como estadounidenses, todos somos cómplices porque nuestro dinero de contribuyentes es destinado a financiar parte de las técnicas y las armas militares que se están utilizando para matar civiles inocentes. Es desgarrador, es exasperante. Estamos un poco decepcionados del gobierno y espero que podamos lograr un cambio, por mínimo que sea. Hemos escrito al Congreso, hemos escrito al presidente, al secretario Kerry, para intentar lograr ese cambio. Creo que se avanza lentamente, pero tenemos esperanzas.
Documentos filtrados por Edward Snowden han revelado la existencia de estrechos vínculos entre las agencias de inteligencia de Israel y Estados Unidos. Glenn Greenwald escribió en The Intercept que las filtraciones muestran que los ataques de Israel no serían posibles sin el apoyo y la protección constantes del gobierno de Estados Unidos. Un documento de 2013 describe una relación técnica y analítica de gran alcance entre la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, y su homólogo israelí contra blancos geográficos mutuamente acordados. La asociación incluye una línea especial de comunicación que apoya el intercambio de material en bruto, además de correspondencia analítica y técnica diaria.
Mientras tanto,
una biblioteca pública en Evanston, Illinois, ha revertido la decisión de cancelar la charla del periodista palestino-estadounidense Ali Abu Nimah tras protestas públicas por la supresión de la actividad. La biblioteca había publicado en Twitter que planeaba cambiar la fecha de la charla de Abu Nimah acerca de su libro, La batalla por la justicia en Palestina, al sostener la necesidad de agregar más oradores sobre este tema tan complejo. Abu Nimah denunció censura política y sus seguidores escribieron a la biblioteca, que ahora ha revertido su decisión al afirmar que la charla se realizará según el plan original. El presidente Barack Obama autorizó ataques aéreos en Irak para detener el fuerte avance de combatientes del grupo conocido como Estado Islámico. El viernes por la mañana, el Pentágono anunció que una aeronave estadounidense lanzó ataques aéreos contra artillería del Estado Islámico. El grupo ha tomado control de extensas partes del norte de Irak, entre ellas la represa más grande del país, ubicada cerca de Mosul y su mayor localidad cristiana. Los combatientes han avanzado a un lugar que queda media hora en coche de la capital regional kurda, Erbil, donde Estados Unidos tiene un consulado y personal militar. Estados Unidos también comenzó a lanzar suministros de ayuda a los iraquíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares. Alrededor de 40.000 miembros de la región minoritaria yazidí continúan atrapados en el monte Sinjar, cerca de la frontera con Siria, donde están rodeados de rebeldes y están muriendo de sed. Obama afirmó que posiblemente sea necesario lanzar ataques aéreos para evitar lo que denominó un posible genocidio. El presidente Obama declaró:
we have a mandate to help.
Cuando tenemos el mandato de responder, en este caso a un pedido del gobierno iraquí, y cuando tenemos capacidades singulares para ayudar a evitar una masacre, creo que Estados Unidos no puede hacer la vista gorda. Podemos actuar con precaución y responsabilidad para evitar un posible acto de genocidio. Eso es lo que estamos haciendo en la montaña.
Los militantes del Estado Islámico atacaron la ciudad de Sinjar el fin de semana, obligando a huir a 200.000 personas, de las cuales muchas quedaron varadas en las montañas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirma que 40 niños de la minoría religiosa yazidí murieron a causa de violencia, desplazamiento o deshidratación. Anteriormente, Sinjar era un refugio para los civiles obligados a huir de otras partes de Irak. Un residente desplazado describió las condiciones en las que se encontraban quienes estaban en la montaña. Abu Shaker expresó:
la montaña Sinjar no tiene agua ni electricidad, ni carreteras, pan, ni siquiera un solo árbol verde, nada para que coman los seres humanos. Recibí una llamada hace una hora de un pariente que está allí, están dejando a los niños muertos en el camino.
Mientras tanto, informes indican que los militantes suníes han capturado la ciudad cristiana más grande del país, forzando a decenas de miles de personas a huir. El Estado Islámico avanzó en Karakosh y otras ciudades del norte, mientras se van retirando las fuerzas kurdas. En declaraciones a la agencia AFP, Joseph Thomas, el arzobispo caldeo cristiano local, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga de inmediato en lo que llamó una catástrofe. En otras noticias, documentos recientemente filtrados muestran que una compañía de espionaje alemana que provee tecnología a gobiernos de todo el mundo ayudó a Bahrein a espiar a sus ciudadanos durante una campaña de represión de manifestaciones por la democracia. Al analizar documentos revelados por un hacker esta semana, el sitio web de noticias The Intercept informa que la compañía FinFisher colaboró con Bahrein para la instalación de spyware en decenas de computadoras, entre ellas las de abogados, de derechos humanos y de un líder de la oposición que actualmente se encuentra en prisión. Asia Central. Un general estadounidense murió en Afganistán en lo que, según el Pentágono, fue el más reciente ataque interno cometido por un soldado afgano. Se informó que el mayor general Harold Reaney murió después de que un soldado abriera fuego contra una academia militar administrada por Gran Bretaña cerca de la capital del país, Kabul. 14 soldados de la coalición resultaron heridos. El portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, anunció el ataque. Kirby declaró:
puedo confirmar que un individuo que se sospecha era un soldado afgano disparó hoy contra un grupo de soldados de la coalición en la Universidad de Defensa Nacional Marshall Fahim en la ciudad de Kabul, Afganistán. Hay varios heridos como resultado del ataque, alrededor de 15 en total, incluidos algunos estadounidenses. Muchos resultaron gravemente heridos, otros sufrieron heridas leves. El atacante fue asesinado. También pudo confirmar que entre los heridos había un general estadounidense que murió.
El general Greene era el subcomandante general del comando encargado de preparar la retirada a fines de este año de los soldados de la coalición liderada por Estados Unidos. Es el oficial militar estadounidense de más alto rango asesinado desde que comenzaron las operaciones de combate en Afganistán lideradas por Estados Unidos en octubre de 2001. The Obama administration resumed talks with Iran
Thursday over Iran's disputed nuclear... El gobierno de Obama reanudó el jueves las negociaciones con Irán acerca del programa nuclear de ese país. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf, dijo que las negociaciones son constructivas y sostuvo que continuarán las reuniones sobre el tema.
En Pakistán, un avión no tripulado estadounidense atacó una vivienda y causó la muerte de al menos 5 personas. Autoridades no identificadas afirmaron que los fallecidos eran combatientes, sin embargo, sus identidades no han sido confirmadas. El ataque tuvo lugar en Dattaquel, en la región de Waziristán del Norte, donde el ejército pakistaní viene desarrollando una importante ofensiva.
Estados Unidos.
El presidente Obama planteó la posibilidad de aprobar un nuevo decreto sobre la inmigración después de que el Congreso no enviara la legislación. El viernes la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó una medida para asignar menos de $700 millones a responder a la crisis de los migrantes en la frontera sur estadounidense, lo que está muy por debajo de los $3,700 millones que procuraba Obama. Los republicanos también votaron para acelerar la deportación de niños migrantes y revocar gran parte del decreto del presidente Obama que otorga una prórroga a los jóvenes indocumentados. El viernes Obama afirmó que está dispuesto a actuar de forma unilateral. El presidente Obama declaró:
sin recursos ni ayuda adicionales, no tendremos los medios necesarios para resolver plenamente el problema. Eso significa que mientras están de vacaciones, tendré que adoptar algunas medidas para estar a la altura del desafío con o sin el Congreso.
El Washington Post informa que Obama está considerando adoptar medidas que incluyen otorgar un perdón temporal a inmigrantes indocumentados con familiares que sean ciudadanos estadounidenses o que hayan vivido en el país un determinado número de años y que involucran un máximo de hasta 5 millones de personas. El sábado, cientos de manifestantes marcharon ante la Casa Blanca exhortando al presidente Obama a detener las deportaciones que durante su gobierno han alcanzado una cifra récord y a llevar a cabo una reforma migratoria cabal. Teferi Gebre, de la Central Sindical AFL-CIO, expresó que el presidente Obama tiene ante él una oportunidad única de tomar medidas. Gebre manifestó:
El presidente tiene realmente una oportunidad de volver atrás, de hacer justicia para los padres, de hacer justicia para los trabajadores de este país que están trabajando como sombras. Y estamos aquí para solicitar al presidente que vuelva atrás, que sea valiente, haga justicia y brinde una oportunidad a la gente para salir de las sombras y trabajar sin miedo. Es para esto que estamos aquí.
Estados Unidos organizó una cumbre para líderes africanos y ejecutivos corporativos en Washington. El martes, el presidente Barack Obama anunció unos 33 mil millones de dólares en ayuda e inversiones, entre ellos 14 mil millones de dólares de gastos corporativos. Obama declaró.
Las empresas estadounidenses están anunciando acuerdos nuevos importantes en África. Blackstone invertirá en proyectos africanos de energía. Coca-Cola se asociará con África para llevar agua potable a sus comunidades. GE ayudará a construir la infraestructura africana. Marriott construirá más hoteles. Con todo esto dicho, las empresas estadounidenses, muchas con nuestra asistencia comercial, están anunciando acuerdos nuevos de energía limpia, aviación, banca y construcción por valor de más de 14 mil millones de dólares, lo que estimulará el desarrollo en África y venderá más productos estadounidenses estampados con la orgullosa etiqueta de hecho en Estados Unidos.
El nuevo financiamiento incluye 7 mil millones de dólares destinados a la promoción y subvención de las exportaciones e inversiones estadounidenses.
En otras noticias, Banco of America acordó provisionalmente el pago de casi 17 mil millones de dólares para liquidar una investigación en torno a la comercialización de valores adosados a hipotecas tóxicas que fomentaron la crisis financiera. De concretarse, se trataría del mayor acuerdo celebrado por una sola compañía con el gobierno federal en la historia de Estados Unidos. El presidente Barack Obama apoyó al director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA por su sigla en inglés, John Brennan, ante los pedidos de su renuncia. Brennan admitió la semana pasada que funcionarios de la CIA espiaron el panel del Senado que investiga el programa de tortura y rendiciones extraordinarias de prisioneros conducido por la agencia meses después de haberlo negado. Brennan reconoció el espionaje después de que una investigación interna de la CIA hallara que 10 empleados de la agencia habían espiado ilegalmente las computadoras de funcionarios del Senado. Al menos 3 senadores han pedido la renuncia de Brennan. At a news conference Friday, President Obama said he has full confidence in Brennan. En una conferencia de prensa realizada el viernes, el presidente Obama afirmó que confía plenamente en Brennan. Al hablar acerca del informe del Senado sobre el espionaje de la CIA, Obama reconoció que Estados Unidos torturó a algunas personas. El presidente Obama declaró:
"We did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right. But we tortured some folks."
Hicimos algunas cosas mal. Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas. Y es importante que no nos sintamos demasiado moralistas en retrospectiva acerca de la difícil labor de estas personas. Y muchos de ellos estaban trabajando bajo mucha presión y son verdaderos patriotas.
Obama realizó otros comentarios que obtuvieron menos atención mediática al afirmar que después de haber asumido la presidencia prohibió algunas, pero no todas, las prácticas de tortura de la CIA. El presidente Obama afirmó:
"A pesar de todo ello, hicimos algunas cosas mal, y esto es lo que refleja el informe. Y es por ese motivo que, desde que asumí la presidencia, una de las primeras cosas que hice fue prohibir algunas de las técnicas extraordinarias de interrogación a las que refiere el informe."
Nuevas cifras indican que casi la mitad de las personas en la lista de terroristas del gobierno de Estados Unidos no tiene conexiones conocidas con grupos terroristas. Citando cifras filtradas, el sitio web de Intercept informa que de las 680 mil personas incluidas, más del 40% son reconocidas como sin afiliación reconocida a grupos terroristas. The Intercept reveló el mes pasado que el gobierno de Barack Obama ha ampliado la lista mediante la aprobación de orientaciones generales sobre quién puede ser el objetivo, afirmando que las pruebas o hechos concretos irrefutables no son necesarios. El informe de The Intercepted se basa en una fuente de inteligencia estadounidense, lo que condujo al gobierno a reconocer el martes que al menos un segundo informante sigue activo después de las revelaciones de Edward Snowden.
Mientras tanto,
NSA whistleblower Edward Snowden has been granted permission to remain in Russia for another 3 years.
Se ha otorgado permiso para permanecer en Rusia durante otros 3 años al denunciante de la NSA, Edward Snowden, luego de que el mes pasado expirara su asilo temporal. Snowden se ha visto varado en Rusia luego de que Estados Unidos revocara su pasaporte mientras se encontraba rumbo a América Latina. América Latina.
Argentina ha dado los pasos necesarios para demandar a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por una disputa en torno a la deuda nacional que ha llevado a ese país al default. En una petición presentada ante la Corte, Argentina acusa a tribunales estadounidenses de violar su soberanía al expedirse a favor de los fondos buitre que encabeza el multimillonario Paul Singer. Los fondos de cobertura exigieron el pago de la totalidad de lo que se les adeuda luego de haber adquirido la deuda argentina a precios de ganga tras una crisis financiera. Las acciones legales serán válidas únicamente si Estados Unidos acepta la jurisdicción del Tribunal de la ONU. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el juicio el jueves. La presidenta Fernández de Kirchner expresó:
en el día de la fecha se ha presentado en La Haya, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos de Norteamérica por la actividad de su poder judicial. Esto no significa nada que se actúe contra ese país por el país, sino simplemente que poderes dependientes o empleados dependientes de ese país han provocado daño o han actuado no conforme a derecho con las expresiones y resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país.
En México, el Congreso aprobó la reforma energética por la que se abrirá el sector del petróleo y el gas de ese país a compañías privadas multinacionales tras décadas de control estatal. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha impulsado la reforma en el marco de una agenda neoliberal más amplia. La apertura de la industria energética provocó manifestaciones masivas al ser aprobada por primera vez el año pasado. Una encuesta mostró que más de 2/3 de la población mexicana se oponía a la misma. Un informe reciente reveló que un organismo estadounidense envió reclutas de América Latina a Cuba para fomentar secretamente el activismo contra el gobierno de manera encubierta, bajo causas como la prevención del VIH. La agencia de noticias Associated Press revela que durante el primer mandato del presidente Obama, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, envió a Cuba a casi una docena de jóvenes provenientes de Venezuela, Costa Rica y Perú para organizar la oposición al gobierno. Los agentes recibieron escaso entrenamiento y un salario de tan solo $5.41 la hora. No hay pruebas de que hayan tenido éxito en su misión. El programa fue lanzado poco después de que el contratista de USAID, Alan Gross, fuera arrestado en Cuba, donde permanece en prisión bajo sospechas de espiar para Estados Unidos. En el marco del programa, USAID contrató a Creative Associates International, compañía que también desempeñó un papel clave en el programa Cuban Twitter, un programa por el que se lanzó una red social falsa en otro intento de perjudicar al gobierno cubano.
El mundo.
Naciones Unidas está advirtiendo una situación humanitaria en el este de Ucrania en medio de intensos enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y separatistas. La Agencia de Refugiados de la ONU afirma que los combates cerca de la frontera con Rusia han desplazado a más de 117.000 personas, entre ellas más de 6.000 en la última semana. El director humanitario de la ONU, John Ginn, dijo que la crisis empeorará mientras continúen los ataques. John Ginn declaró:
la inseguridad y la violencia prevalecen en las zonas de conflicto, empeorando de forma constante la situación humanitaria. Y esto continuará deteriorándose mientras persista la violencia. Se estima que 3.900.000 personas viven en zonas directamente afectadas por la violencia. Aquellos que permanecen en las zonas de conflicto se enfrentan a amenazas a la seguridad inminentes por los combates que ocurren cada vez más en las zonas urbanas más densamente pobladas. Los enfrentamientos han causado daños significativos a la infraestructura, afectando a los suministros de electricidad y agua y el acceso a los servicios básicos.
Russia has struck back against Western sanctions with a new ban on agricultural products from the European Union, United States and other countries.
Rusia ha respondido a las sanciones impuestas por Occidente con una nueva prohibición a productos agropecuarios provenientes de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. La prohibición de un año afectará a frutas y verduras, así como a carnes y productos lácteos. La medida llega al tiempo que al este de Ucrania tienen lugar violentos enfrentamientos entre rebeldes prorrusos y fuerzas de seguridad, los cuales han provocado la suspensión de las investigaciones en el lugar en que cayó el vuelo 17 de Malaysian Airlines. La Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia sin precedentes del virus mortal ébola como una emergencia de salud pública internacional. Liberia y Sierra Leona desplegaron soldados para bloquear las zonas severamente afectadas y el ministro de Asuntos Exteriores de Liberia le dijo a la Fundación Thomson Reuters que el sistema de atención de salud está colapsando. Benín, un pequeño país de África Occidental,
Senegal informó sobre dos posibles casos de ébola, aunque casi todos los casos de infección provienen de Liberia, Sierra Leona y Guinea, y se registraron varios casos en Nigeria. En Estados Unidos, Thomas Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sostuvo que ha activado la respuesta de más alto nivel del organismo. Frieden declaró:
"The current outbreak is a crisis.
La epidemia actual es una crisis sin precedentes por 5 motivos diferentes. En primer lugar, es la mayor epidemia jamás registrada. De hecho, si la tendencia actual se mantiene, en algunas semanas habrá más casos de infección por esta epidemia que en todas las anteriores epidemias de ébola tomadas conjuntamente".
En Estados Unidos, un paciente de Nueva York ha dado negativo para el virus, mientras que dos misioneros infectados en Liberia estarían mejorando tras recibir un fármaco experimental que no se le administró a los cientos de enfermos africanos. Liberia ha declarado estado de emergencia y cerró un importante hospital. El viceministro de salud de ese país, Tolbert Yenwash, dijo al Wall Street Journal que los pacientes moribundos están pidiendo el fármaco que le dieron a los dos estadounidenses y comentó: "La población aquí pregunta, dijeron que no había cura para el ébola, pero ¿los estadounidenses lo están curando?". Un ayudante médico del país dijo que muchos trabajadores de la salud están temerosos por la situación. Amos B. Richards sostuvo:
"Los trabajadores creen que no están protegidos, no cuentan con los materiales necesarios para protegerse contra el ébola, por lo que muchos de los trabajadores de la salud, como médicos, ayudantes y enfermeros, no están asistiendo a trabajar".
In Cambodia, a UN-backed tribunal has sentenced the two highest-ranking surviving...
En Camboya, un tribunal apoyado por la ONU condenó a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad a los dos líderes sobrevivientes de mayor rango del régimen de los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos mataron al menos a 1.7 millones de camboyanos a fines de la década de 1970. Más de 30 años después, Nuon Chia y Khieu Samphan son los primeros líderes que resultan condenados.
In Canada, First Nations leaders are calling for immediate action to clean up a massive...
En Canadá, líderes de pueblos originarios exhortan a tomar medidas de inmediato para limpiar el derrame masivo registrado en una mina de cobre y oro, afirmando que se trata de uno de los peores desastres ambientales acaecidos en British Columbia. La ruptura de una balsa de residuos en la mina Mount Foley de Imperial Metals provocó el derrame de más de 3.500 millones de litros de sedimentos cargados de metales hacia vías fluviales de la zona.
And the head of the leading Argentine human rights group for families who lost children under military rule.
Y la líder del principal grupo de derechos humanos argentino, que nuclea a las familias de los niños apropiados por el último régimen militar, se reunirá con su nieto 36 años después de que fuera secuestrado. Las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su actividad en 1977, cuando las abuelas que perdieron a sus hijos y nietos bajo la dictadura militar de Argentina se reunieron para intercambiar historias y brindar apoyo. Esa reunión más tarde dio lugar a la primera de decenas de manifestaciones y acciones en contra de los líderes militares de Argentina. La presidenta de las abuelas, Estela de Carlotto, afirma que se volvió a conectar con su nieto, que nació mientras su hija estaba prisionera y bajo tortura por parte del régimen militar. Después de matarla, secuestraron a su hijo y le dieron otra identidad. Carlotto cuenta que su nieto la localizó después de hacerse una prueba de ADN a raíz de dudas sobre su pasado. Estela de Carlotto expresó:
"Para los buenos argentinos es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.